Cuando pasan 20 minutos de las 11 de la mañana, seguimos aquí en el periodístico de la nueva mañana en Uniradio, la radio de la universidad, para presentar una nueva edición de lo que es la columna del PIN. ¿Cómo andan, muchachos?
Bueno, muy bien, buen día.
Buenos días, Diego, Azul.
Hola.
Leandro y Santiago son Leandro los que en esta Santiago. Ocasión, porque es una barra brava la del PIN, que
es entre todos, ¿no?
Y además claro. Nos está llevando de paseo turístico por zonas de diferentes la periferia, de... por distintos barrios de Montevideo, sí. A través del programa del PIN.
Programa Integral Metropolitano.
Ahí va. Y hoy vamos a hablar de...
De Malvin.
Hoy nos trasladamos desde Villa García a Malvin Norte y Malvin Nuevo.
Malvin Nuevo. Bueno, más que nada para que bueno los oyentes tengan un poco de información, ¿no?, sobre Malvin, sobre la zona, que bueno, fue un balneario muy concurrido por la belleza de sus dos playas, Playa Honda y bueno, Playa Malvin, ¿no? Uh-huh. Y con el paso del tiempo, bueno, el balneario despertó bastante curiosidad en capitalistas propietarios, ¿no? Quienes, bueno, se entusiasmaron con la zona, por la belleza, como decía ya anteriormente, y bueno, empezaron a levantar en la costa varias residencias, ¿no? Para que, bueno, para alquilar la venta. Y bueno, aumentó notoriamente la población, ¿no?, en esa zona de Malvin.
Sí.
Hoy en día el barrio está dividido en tres zonas: Malvin, Nuevo Malvin, Viejo Malvin y bueno, Malvin Norte, ¿no?
Sí, Malvin Norte capaz que queda más claro porque estamos más acostumbrados, pero Nuevo Malvin y Viejo Malvin, ¿qué serían, por ejemplo?
En realidad es lo mismo, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí, es lo mismo, pero claro, era Malvin Viejo y después como se fue agrandando la zona...
Sí.
Pasó a ser Malvin Nuevo.
¿Hacia qué parte se agrandó? ¿Hacia la parte del buceo o hacia la parte de Punta Gorda?
Hacia la parte del buceo.
Hacia el buceo.
Claro.
O sea, porque Punta Gorda no necesita cartel. Pero es como pasó acá, por ejemplo, con el shopping. O sea, el shopping queda en el buceo.
Claro.
Está
claro.
En la misma latitud que el puertito del buceo.
Sí.
Sin embargo, publicitariamente dicen que quedan Pocitos.
Sí, sí. No. Malvin Nuevo se divide por la parte de Solano López, para el lado
sí.
de Punta Gorda.
Sí, ahí empieza, o sea, a partir de comercio... Ahí empieza Malvin, totalmente, hasta ahí va el buceo.
Seguro.
Pero bueno, se empiezan a decir Malvin Nuevo. El buceo se lo han comido, entre Malvin y Pocitos Nuevos, así que ya va, un día el buceo va a estar, no sé, el puerto nada más. Y está.
Sí.
Si no estás parado en el puerto, no estás en el buceo.
Más que nada la diferencia se nota entre Malvin Norte y Nuevo Malvin, que lo separa, bueno, Avenida Italia.
Claro.
Para el lado, por eso mismo.
Esa diferencia es más notoria.
Más notoria, sí. Bueno, lo último para destacar que quería hablar era que un sitio representativo del viejo Malvin fue el antiguo Molino de Pérez,
uh-huh.
Que bueno, que se identifica con la época pionera y agreste del barrio, y luego también con el arte, ya que bueno, ahí fue donde funcionó el taller de Figari.
Ah.
Para un dato para...
Y ahí es donde habitualmente la muchachada se reúne cuando hay que hacer alguna manifestación, por ejemplo, por la legalización de la marihuana. Es un lugar muy emblemático.
El sábado pasado queda por Punta Gorda, ¿no?
Claro,
sí. Sí.
Queda ahí en Malvin y Punta Gorda.
Seguro.
Más o menos. Tenemos un audio, estuvimos esta semana por Malvin Norte hablando con un comerciante que trabaja en una ferretería ahí y bueno...
Y nos cuenta que un poco cómo es el barrio, la historia del barrio.
Claro, nos
cuenta
el
barrio, más o menos las diferencias entre Nuevo Malvin y Malvin Norte, las zonas. Y con un comerciante también estuvimos con, después sin grabarlo, la verdad, estuvimos con un señor en un bar, nos sentamos a hablar con él y eso.
Sí.
Y con una señora también.
¿La pasaron bien?
Sí.
¿La pasaron
bien? Ellos andan en paseo.
Sí,
bueno,
sí.
Entonces escuchamos a este comerciante.
Escuchamos el
audio. Una casa, por un ejemplo, vale 30.000 dólares, ya vale 120. Y por lo general es que tiene más posibilidades de compra, digamos, siempre van a cualquier lado. Pero entonces acá incluso se han formado muchos asentamientos y eso, que es lo que ha diferenciado más la parte social.
¿Y problemas entre los dos barrios?
No, hay diferencia, o sea, hay un poco de discriminación. La gente aguerrida, no sé si es discriminación, la gente aguerrida trata de no venir para acá, porque es una cuestión de riesgo, digo, está muy difícil la seguridad, no solo en este barrio, en todo, pero digo, acá se ve más acentuado, ya te digo, porque se formaron una especie de círculo de asentamientos, ¿no?, que circula todo el barrio, que digo, sin ánimo de diferenciar, digo, ha cambiado la parte social.
Que también debe pasar
en todos los barrios. Lo que pasa es que, claro, digo, por ejemplo, vas a una casa de Malvin, tiene cerca eléctrica, por ejemplo, de repente en una cuadra hay una garita, digo, y otras posibilidades económicas que igual no lo exceptúan de los problemas, pero pero tienen otra facilidad para afrontarlo, ¿no?
O sea, más que nada hay una diferencia económica, pero
lo conocen todo. Lo fundamental es lo económico. O sea, lo económico trae aparejado todo, porque mejores niveles de estudio, mejores ingresos. Es que es lo ideal para todo el pueblo, ¿no? Digo, lo que pasa es que en este barrio, los últimos 20 años se ha deteriorado muchísimo. Y la gente, digamos, de trabajo, entre comillas, la que se puede ir, se va. Se va porque en definitiva vos sentís una impotencia de que no sos dueño de lo que tenés.
Y el flagelo mayor, la droga.
Sí, corre mucho el tema.
Claro, y acá, digamos, como por ejemplo los asentamientos, como los que venden la droga, están más amparados que en un barrio normal. Y bueno, vos si te quedas acá, va a ser que los patrulleros trabajan a full.
¿Y el ambiente, más allá de los robos y eso, el ambiente con los vecinos?
No, entre los vecinos el ambiente es normal, es más, están más unidos que antes porque cada uno ve una situación medio difícil y se llama. Por ejemplo, yo el otro día tuve que venir a abrir acá, que me había olvidado un documento, y ya estaban llamando a los vecinos, a ver si era yo.
Claro.
Y yo lo mismo, yo veo algo, porque claro, tratamos de cuidarnos las espaldas uno con otro, pero la policía, no sé si está desbordada o a este barrio, como dice, bueno, ya está, claro. Zona roja y bueno, hablate como puede.
No, pero existe gente trabajadora, ¿no?
Sí, esta es la mayoría, sí, este es un barrio trabajador. Y además, acá son todos propietarios, digo, que casa es humilde, pero son propietarios, quiere decir que son un hogar y una familia y viven en función de ellos, pero...
Estuvimos hablando con otro vecino de ahí, de Iguay, y nos decía que también va evolucionando el barrio también.
Sí, evoluciona, digamos, en la parte de edilicia, pero lo social, que tendría que ser lo fundamental, la familia, cada vez se está desuniendo más. Y mucho problema, incluye muchísimo la droga. Yo conozco chiquitines de familia bien que, bueno, vos lo ves en la tele, prendés la tele y las madres salen pidiendo por favor que los metan preso, que no sé, porque están desbordados. Y acá,
escuchábamos la nota entonces con un comerciante de la zona que nos hablaba acerca de las diferentes problemáticas que a su parecer están hoy en día insertas en la zona de Malvín.
Sí, sí, también que claro, él hablaba mucho del tema de la droga, que de los robos, que como que la gente se respalda, ¿no?
Sí.
En cuanto a eso, y como que no hay mucho apoyo de la policía también.
Claro, es más solidaridad y sistema de alerta entre los vecinos.
Que antes no lo había capaz y se han unido más para, bueno, por lo menos respaldarse, como decía Santiago, en ese sentido, en la inseguridad que existe hoy en la zona, ¿no?
Sí.
La problemática como son la droga, los niños de los asentamientos, se han formado asentamientos alrededor de la zona,
sí.
Y eso ha carenciado bastante la zona, por eso, bueno, a veces en Nuevo Malvín hay mucha gente que no va para esa zona, ¿no? Simplemente se queda en su zona. Eso, bueno, vale destacar también, ¿no?, que estos problemas ocurren en muchas zonas de Montevideo, ¿no?
Seguro.
Pero bueno, a veces se acentúa, me parece, más en esa zona bastante marginada, ¿no?
Y lo interesante también era lo que decía el vecino, no dejar solo esto que nosotros podemos denominar problemáticas, necesariamente un sector social. Me parece,
claro,
que hay que tener cuidado con eso. En tanto que, por suerte, el comerciante decía, niños bien que compran droga también, ¿no? O sea, porque hay un mercado, en todo caso, que se sostiene,
claro,
y que uno sabe que en cada barrio hay una boca o más,
claro,
de pasta base, y no necesariamente los que consumen son aquellos que están en digamos, viviendo en indigencia.
Ah, no, por supuesto.
O sea, no sectorizar y estigimatizar un solo sector social, ¿no? Me parece.
Son muchos sectores, sí.
Está bien.
Cerrando un poco en este bloque,
¿sí?
Hay un equipo territorial que trabaja en esa zona, dentro del Centro Comunal número 6, que más que nada, en cuanto al PIN, ¿no?, se priorizan la subzona G, donde comienza sus trabajos de campo, que abarca las zonas aledañas a la Facultad de Ciencias.
Claro.
Por ejemplo, en este territorio se destaca una trama de relaciones sociales, son la concentración de espacios físicos como las cooperativas de vivienda, asentamientos, complejos de viviendas, Instituto Pasteur y también investigaciones nucleares. Porque en esta zona lo que se atraviesa es por procesos de empobrecimiento vinculado por pérdidas de trabajo.
Claro.
Por el tema del cierre de las fábricas ahí en el,
sí,
eje de Veracierto.
Sí, lo de Veracierto es terrible, eso lo he visto muchas veces, la otra vez lo hablábamos, por ejemplo, toda la familia de mi madre vive por ahí y he tenido la posibilidad de verlo muchas veces. Como esos lugares que hay, algunos son utilizados como depósitos, pero otros no. Otros en definitiva están como grandes galpones abandonados, claro, todos rodeados de vidrio, de ventanas rotas, y es una verdadera lástima que se esté desaprovechando toda esta zona, que en su momento fue de las más pujantes en cuanto a trabajo, claro. Y que la cantidad de gente que trabajaba en todas las fábricas de Graciete no tiene nombre.
Por eso es que mucha gente...
Fue una de las zonas de mayor concentración de población anteriormente.
Claro, y ahora esa población está empobrecida porque se ha quedado desocupada.
Claro, por la fuente de trabajo que no han tenido. Y por eso mismo se han trasladado a los asentamientos, como decía anteriormente. Y bueno, por lo cual la subzona presenta condiciones socioeconómicas bastante desiguales, ¿no?
Comparado. Y entonces equipos del PIM trabajan en esa zona.
Trabajan en esa zona, bien, en los alrededores de la facultad, ¿no?
En la Facultad de Ciencias.
De Ciencias.
Perfecto.
Estamos hablando de una zona en Iguá e Hipólito Yrigoyen, más o menos.
Sí.
Más o menos ahí es donde nosotros anduvimos haciendo...
Ah, es que también vas a ver acierto y...
Sí, o sea, bien
esa zona.
Bien la zona de la Facultad de Ciencias.
Ahí va,
para,
esa zona. Para claro, porque hay también estudiantes de esa facultad que están dentro del PINI y que trabajan en
claro,
esa zona.
Ajá. ¿Qué más tenemos, muchachos?
En el próximo bloque vamos a hablar sobre la experiencia que hace el PIM en este barrio.
Sí, y tenemos un móvil en vivo desde Malvin Nuevo.
Perfecto.
Ah, muy bien.
Allí están
tenemos
Marcelo,
un programa a un compañero, a Marcelo, que va a hacer una entrevista desde allí.
Perfecto. Bueno, vamos a una pausa entonces y retomamos en el segundo bloque de la sección de PIM.
Perfecto.
Mail periodisticounirradio@gmail.com.